Hoy en esta interesantísima sección que llevan semana tras semana el periodista Jorge Alcalde, el científico José Miguel Gaona y el escritor Javier Sierra, vamos a preguntarnos por esas extrañas tonterías que hacemos, esas conductas que al menos en teoría no deberíamos tener, esos imponderables que nos gusta arrostrar. Por ejemplo, ¿por qué seguimos jugando a la lotería si ya tenemos experiencia a veces de décadas con relación al hecho que no nos toca o que nos toca realmente poco? ¿O por qué jugamos a juegos de azar aun sabiendo que muchas veces están establecidos a favor de las casas de apuestas o de quienes los establecen? ¿O por qué arriesgamos la vida con deportes de riesgo, habiendo otras prácticas a lo mejor tan interesantes o divertidas, pero que no entrañan esa circunstancia? Jorge Alcalde, nos tienes que abrir la mente. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es que la mente, precisamente la que tenemos que abrirnos, no deja de ser una pequeña chapuza. El cerebro humano es una chapuza. Sí, sí, sí. De hecho, hay un científico estadounidense, Michael Cloud, que escribió precisamente un libro que era La chapuza del cerebro humano y que fue bastante, bastante famoso porque demostraba que nuestro cerebro no está fabricado por la naturaleza para muchas de las cosas para lo que lo utilizamos hoy en día. Lo utilizamos para buscar las llaves que se nos han perdido del coche, pero para eso no inventó la naturaleza del cerebro. O para intentar buscar diversión en los juegos de azar o en la lotería, que para eso no inventó el cerebro la naturaleza. O para decidir qué plato elegimos en la carta de un restaurante, que tampoco está para eso inventado el cerebro. El cerebro es una herramienta muy básica que se inventó hace... Bueno, se inventó, surgió, la naturaleza lo creo, hace 1 millón de años aproximadamente, para encontrar alimento y encontrar pareja para reproducirse. Esas eran las funciones fundamentales del cerebro reptiliano, de la parte más íntima, más primitiva de nuestro cerebro. Y a partir de ahí la evolución ha ido poniendo capitas, parches, chapuzas encima de ese cerebro reptiliano en función de las necesidades que hemos tenido que cubrir con él. Las últimas necesidades, pues buscar las llaves que nos hemos dejado del coche, pues son muy recientes y por eso se nos olvida tantas veces. Por eso son acciones en las que el cerebro es tan ineficaz.
¡Ay, qué gracia!
El cerebro es muy, muy ineficaz para recordar dónde ha dejado las llaves del coche.
Como bueno, que las hacemos más toscamente.
Sí, sí, me parece mentira que nos jactamos de tener la herramienta más inteligente de la naturaleza y no somos capaces de recordar dónde pusimos las llaves hace 10 minutos. Esos son ejemplos de la chapuza del cerebro humano. Uh-huh. Y algunos negocios o algunas industrias se benefician de ello. Se benefician de esa capacidad de chapuza, como por ejemplo por la industria de las loterías y de los juegos de azar.
Que se beneficia de nuestro olvido, del fracaso reiterado.
O sea, de nuestra incapacidad de hacer cálculos, de nuestra incapacidad de recordar lo mal que nos ha ido en las anteriores ocasiones cada vez que hemos jugado a la lotería, o de nuestra capacidad de entusiasmarnos con datos que no son matemáticamente realistas, pero que a nosotros nos producen un gran placer.
Este es el asunto.
Claro.
O sea, que yo me creo que nos enganchamos al billete de lotería en virtud de la ilusión que nos provoca.
Claro. Hay dos conceptos que a mí me gusta mucho cuando se habla de estos temas de la ciencia, de los juegos de azar. Uno es el de esperanza matemática. La esperanza matemática es la relación que existe entre la probabilidad de que te toque un premio y la cuantía de ese premio. Se establece una relación de dividir una cantidad por la otra. Si esa esperanza matemática es 1 o mayor que 1, pues nosotros deberíamos jugar ese juego, porque quiere decir que hay muchas probabilidades de que nos toque más de lo que hemos apostado. Si es menor que 1, las probabilidades son al contrario. El que va a ganar es el que ofrece la apuesta. Bueno, la inmensa mayoría de los juegos de azar tienen esperanzas matemáticas de decimales, de 0,0000 algo, y no se acercan al 1 nunca, ¿no? Pero la palabra esperanza matemática es bonita y bueno, pues nosotros seguimos jugando porque bueno, aunque sea un 0,0001, puedo ser yo. Y nuestro cerebro no está preparado para tomar una decisión racional con estos datos. La tiene que tomar emocional. No se inventó para calcular esperanzas matemáticas.
Hombre, lo que pasa es que también a lo mejor se inventó, digo yo, como hipótesis, para que también entren en juego los factores emocionales. Porque sí, entre otras cosas hacen la vida más apetecible.
Claro, y en el fondo las emociones, aparte de que nos hacen la vida mucho, bueno, más apetecible cuando son emociones positivas y más desgraciada cuando son emociones negativas, pero nos hacen sobrevivir. El ser humano es un ser humano emotivo o emocional, entre otras cosas porque las emociones descargan, sirven, producen pues unas consecuencias físicas y químicas que nos ayudan a defendernos de una amenaza o a huir o a acercarnos a quien nos protege. Entonces esas cosas son necesarias, las emociones. El otro concepto que me gusta mucho en estos términos de la ciencia y el azar es el de aversión a la pérdida. Es algo que los científicos, los psicólogos han estudiado mucho. Muchas veces nosotros tenemos más miedo a perder algo que deseo de ganarlo. Parece un poco complicado, pero cuando nosotros tenemos delante de nosotros la opción de ganar 1 millón de euros y que el vecino también tiene esa opción,
la de la solamente inversión española.
Claro, la sensación de es que si pierdo 1 millón de euros que ha ganado el vecino, es mucho más poderosa que el propio placer de ganar 1 millón de euros. El dolor que nos produce la pérdida es, en nuestra mente, más peligroso, es más evitable, tenemos que evitarlo más que el placer que nos produciría ganar. Y esto se ha demostrado incluso empíricamente.
Pero eso es envidia.
Pura envidia.
No, me puedo creer que a mí me pase eso.
Bueno, pues a lo mejor inconscientemente nos ocurre. Fíjate que ha habido experimentos en los que se ha realizado, en Holanda se produjo en los años 90, se sorteó un premio de lotería en el que si salía tu código postal, aparte del número, tú tenías número ganador. El número ganador es el 30.222. Si además, en otro sorteo, sale tu código postal, duplicabas el premio. Bueno, pues ese premio, ese sorteo aumentó considerablemente la compra. Muchísima gente compró por la aversión a la pérdida, porque al tener el código postal, tenías el riesgo de saber que es tu vecino el que ha ganado. Y eso te da mucha más rabia. Si no sabes quién ha ganado, bueno, pues te puede importar menos. Pero ser consciente de que tienes la posibilidad de tú no haber jugado y de que un vecino tuyo se haya llevado el doble de lo que estaba estipulado
ahora
en ese premio.
Entiendo. No,
pues
es tanto tener envidia.
Te había
cuando que efectivamente lo que hacemos en las empresas, que vamos todos con lotería y piensas,
¿Y si me toque a mí?
O no me toque, vamos a ver, 750 euros no me va a cambiar la vida, claro. Pero si le toca al otro y a mí no, claro. Pues entonces me va a dar pena.
Claro. Lo podemos llamar envidia o lo podemos llamar, como dicen los psicólogos, que es mucho más bonito, aversión a la pérdida.
Ese
miedo a perder lo que otros han ganado.
¿Y esto de arriesgar la vida con los deportes de riesgo, valga la redundancia?
Ya tiene una cuestión más química. Hasta ahora hemos estado hablando de psicología, que también tiene su cuestión, su sustrato químico, porque evidentemente nuestro cerebro pues también se compone de interrelaciones físico-químicas y ahí tiene su parte biológica. Pero ahora más tiene más que ver con el estado de ánimo que con la biología. En el caso de los deportes de riesgo, es puramente biológico y es la el chute de adrenalina que produce en ciertos cerebros el riesgo. Y no en todos. Está demostrado que hay genes que predisponen al riesgo más que otros. Hay gente que ya nace desde chiquitito con una tendencia a ser alpinista o a ser paracaidista o a jugarse la vida en algún tipo de estos deportes. Y está inmerso en los genes. Y lo que hacen estos genes es modificar el modo en que estos cerebros reaccionan ante la adrenalina. Todos generamos adrenalina en los momentos de tensión, pero algunos cerebros esa adrenalina la conducen de una manera y otros pues la absorben de otro modo. Los cerebros que se excitan más, que disfrutan más, que tienen más captadores o receptores de estas componentes como la adrenalina, y eso lo marcan los genes, son los que pertenecen a personas que tienen más tendencia a practicar este tipo de deportes de riesgo. Así que en muchas ocasiones podríamos decir que es casi inevitable que ya naces con ese, vamos a llamarlo, talento, esa capacidad de disfrutar más que nadie con los deportes con los que te puedes jugar la vida.
Oye, y por último, ¿por qué picamos siempre con las ofertas del supermercado?
Bueno, es que esto es así. Además, esto lo saben muy bien los que nos ponen las ofertas, ¿no? Pues por lo mismo que antes decíamos de nuestra chapuza cerebral. Nuestro cerebro está educado para tomar decisiones muy rápidas. Hace 1 millón de años, un ancestro nuestro caminaba por la sabana y de repente encontraba una sombra en el suelo. Y en muy poquito tiempo tenía que decidir si esa sombra era una serpiente o un palo. Porque de en
era
iba
cosa
su vida,
de vida y muerto.
Claro. Y si se equivocaba, pensaba que era un palo y la cogía, moría. Y si se equivocaba, pensaba que era una serpiente, era un palo. Bueno, pues había gastado energías en huir de algo que no debía huir. cuando nosotros estamos en una situación de estrés, y generalmente cuando compramos no estamos en un momento, no es que sea estresante, desagradable, pero no estamos en un momento de tranquilidad absoluta.
No, claro, solemos porque hay que prisa, tomar decisiones todo el rato.
De prisa, tenemos muchas ofertas a nuestro alrededor, y esas ofertas pues también nos condicionan la tranquilidad con la que tomar la decisión. Y además tenemos casi siempre ese peso que nos autoimponemos de quiero comprar bien, quiero comprar barato, no quiero que me engañen, voy a intentar tomar una buena decisión.
No quiero comprarlo todo, no me quiero dejar por las tentaciones, pues, o sea que...
Todo eso nos pone en una situación muy parecida a la de ese ancestro que va por la sabana y tiene que tomar una decisión.
¡Amigo! Pero o sea que no cerebro, estás en una situación ecuánime cuando te dicen
menos.
Un 3x2.
No. Y tendemos a tomarla rápido porque nuestro cerebro no está educado a pararse, a pensar. Está educado, como decíamos antes, ese cerebro reptiliano está fabricado para tomar decisiones rápidas y huir. De manera que tomamos generalmente una decisión sin haber caído
bueno,
en que cuando nos han puesto 4,9...
Si 24 horas delante de la oferta 3x2
claro.
Para decidir.
Claro, pues no nos daría tiempo a comprar nada.
Pues una forma también de entenderse esta sección de la esquina del misterio cada vez más popular que hoy ha llevado Jorge Alcalde, director de la revista Cubo y de Squire. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Como siempre, hasta otra.